Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido, bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Beatriz, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Encantada de estar aquí.
Igualmente, encantado de tenerte, vamos, yo estoy aquí en mi casa. Nada, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre tu emprendimiento.
Bueno, yo me llamo Beatriz Infanzón y soy redactora de contenidos especializada en tecnología, Web3 y finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que escribo textos que facilitan que los términos financieros, tecnológicos y de Web3 sean fáciles de entender para todo el mundo, ya que son tecnicismos que se utilizan bastante complejos a veces. A veces y en muchas ocasiones. Tú, por ejemplo, si vas a un banco, me gusta mucho poner este ejemplo porque es tan real como la vida misma. Tú vas a un banco y a veces el comercial de turno, o el director, o el subdirector, que no deja de ser un comercial en el banco, o sea, están para venderte sus productos. Pues a veces te utilizan términos que las personas no los entienden, porque además vivimos en un país en el que la educación financiera es una asignatura pendiente para mucha gente, e indudablemente tú vas al banco y te pueden engañar, porque no sabes realmente lo que te están contando. Pero bueno, te digo lo de finanzas, como te puedo decir, en tecnología pasa lo mismo y en webs pasa lo mismo.
Sí,
En
es
webs es
así. Hay muchos
un
tecnicismos
ecosistema,
y cuando
claro.
ya estás metido en el mundillo, digamos que sí que lo entiendes todo y ya vas y tal. Pero yo muchas veces, pues a ver, como ya me muevo normalmente en un entorno que más o menos me entienden en la parte de, ya sea de web o de marketing, pues ya normalmente ya hablo con una serie de palabras y cuando salgo de ese mundillo es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? ¿No?
Claro.
Gente que no entiende ni de emprendimiento, ni de marketing, ni de web, sería como, ¿qué me cuentas?
Sí, a mí me pasa muchas veces cuando digo lo de tecnología y finanzas, pues se entiende. Cuando dices lo de Web3, a mí me pasó, yo pertenezco a una asociación de aquí de mujeres de empresa de aquí de Asturias. Y bueno, menores de 45 años, por decir una edad así, no me gustan mucho las edades porque lo del edadismo es una cosa que es complicado, porque al final la edad de tu DNI no te define realmente la edad que tú sientes. En esta asociación, pues hay mujeres, hay bastantes mujeres mayores de 45. ¿Qué pasa? Que yo cuando empecé a hablar de Web3, que me dedicaba a escribir para Web3, no me entendieron. Claro, empecé a decir, bueno, blockchain, criptomonedas, ¿qué es lo que más o menos puede sonar? Claro, ahora muchas veces cuando tenemos reuniones y nos reunimos, pues a veces voy facilitando esos términos que, claro, para mí pues son fáciles, pero para ellas, claro, mucha gente cuando tú hablas de criptomonedas o de NFTs, por poner un ejemplo, creen que es una estafa porque, claro, es lo que sale en la prensa, en la televisión, es lo que sale en los medios, cuando realmente no todo es así. Hombre, hay estafas, como todo. Pero bueno, pasa en todos los sitios, lo de las estafas. Todavía leí ayer una noticia, precisamente porque yo hago curación de contenidos, porque yo tengo una newsletter de Web3 y aparte, con el mismo nombre, tengo un canal de YouTube en el que subo pues tres noticias destacadas de lunes a viernes. Entonces, claro, yo hago creación de contenido tanto para una cosa como para la otra. ¿Qué pasa? Ayer yo leí una noticia que yo quedé en plan, ostras, esto existe de verdad. Que lanzaban precisamente una campaña para prevenir la extorsión y te pedían Bitcoin. O sea, no,
Y
no
claro, y
te
la mitad de
pedían.
la gente no sabía ni lo que era, ¿no?
Claro, el INCIBE lanzó una llamada diciendo, bueno, si recibís un correo con algo de esto, eliminarlo, o sea, obviarlo.
Sí,
Porque por lo
es un poco
hubo,
sospechoso, la
claro.
verdad.
Claro, hubo gente que por lo visto cayó. Porque te amenazan. Entonces, bueno, claro, Esto puede pasar, sí, pero no todo, no siempre es así en Web3.
Claro, eso es como todo, ¿no? Como el marketing que está muy.
Claro.
O sea, el tema de los vendehumos y todo esto. No, sí, puede ser que te cuadre un vendehumos y te venda humo y hayas tirado el dinero, o puede ser que te haya cuadrado alguien majo y bien de marketing y te haya hecho algo guay y te haya ayudado a potenciar tu negocio. Pasa un poco en
Bueno,
todo. Pero claro, en
te puede pasar en el
este tipo de
marketing, te
cosas sí
puede ser,
que.
claro, te puede pasar en diversos sectores. Pero si tendemos a focalizarnos en eso, al final no hacemos nada.
O sea, hay que tener un poco cuidado con los mails. Es que hay algunos que, claro, tú y yo los vemos y decimos, este email es una estafa
Esto,
seguro, pero hay
sí.
otra gente que primero clican y luego leen y luego piensan.
Claro, pero tú si clicas en un mail de esos, la puedes pifiar,
Sí.
evidentemente. Entonces,
Mínimo el dispositivo se te va a tomar por saco.
sí.
Ya, pues cuéntanos un poco qué te llevó a emprender. No sé si antes ya estabas trabajando por cuenta ajena y decidiste pasarte a cuenta propia o ya directamente dijiste, no quiero saber nada de jefes ni de historias y me lo voy a montar por mi cuenta.
Bueno, realmente todo vino producto de una reinvención profesional en la que yo me dedicaba primero. Yo tengo como dos vidas, una antes del marketing y otra después del marketing digital. Antes del marketing digital, pues yo trabajé en finanzas. El último trabajo que yo tuve fue en seguros. Y yo dije, sí, las finanzas me gustan, pero este trabajo de seguros, como que no. Me quedé afónica dos veces seguidas, una sin voz, y dije, sí, las finanzas me gustan, todo lo que quieras, pero esto, fíjate, pasó en diciembre, al año siguiente, en enero, renuncié a ese trabajo. Vamos, empecé el año diciendo, bye, me voy,
Ya cuando
me voy
recuperaste la
por...
voz para poder decirlo, ¿no?
Sí. Me voy y ahí pues tomé la decisión de decir, bueno, ni seguros, ni finanzas, ni nada. Bueno, finanzas a nivel personal mío, sí. Digamos que las finanzas seguí con ello. La vida luego dio muchas vueltas y yo volví a las finanzas. De modo indirecto, pero las
Ya
retomé.
con las
Entonces,
fintech,
bueno,
¿no?
sí. Nunca sabes al final, yo... Fíjate, yo cuando me preparé, porque yo estudié empresariales y el grado de contabilidad final, tengo la certificación de EFA, yo quería ser analista financiero. O sea, mi previsión era esa. Mi previsión era esa. Por otro lado, pensaba, sí, pero yo quiero escribir. A mí me gusta esto de escribir. Yo, mi sueño de toda la vida, desde los 8 años, es vivir de escribir. Me costó mucho llegar hasta ese sueño que tenía. Hasta que llegó ese enero y dije, bueno, adiós finanzas, necesito buscarme la vida de algo. Y fue cuando me sumergí en el marketing digital, empecé a formarme, empecé como community manager. Evidentemente, iba a empresas, no me fui a entrevistas. No emprendí porque digas tú, bueno, tengo esa necesidad de emprender. Emprendí porque me vi en la tesitura de tener que hacer algo, porque no me contrataban empresas.
Sí, justo
Precisamente,
estaba haciendo una entrevista esta
claro.
semana a otra persona y me comentaba eso, ¿no? Que emprendió porque había dejado cuenta ajena y, o sea, había dejado un trabajo por diferentes condiciones y
Sí.
tal. Y que no le quedaba de otra, ¿no? Que tenía que hacer algo.
Sí, a mí me quedó esa. Yo fui a varias entrevistas, me dijeron que es que no tenía experiencia. Y dije yo, pero es que yo quiero, además en una de ellas les dije, es que yo quiero tener, o sea, yo quiero coger experiencia, yo quiero trabajar, yo quiero coger experiencia, yo quiero aprender. A mí, además, a mí se me ve una persona que me encanta aprender, que me adapto. Es el día de hoy que yo sigo aprendiendo, o sea, yo sigo aprendiendo de diversos temas, pero porque soy una persona curiosa, soy una persona multipotencial y claro, necesito Sí, necesito perder. Lo tengo, es como si lo tuviera en el ADN. Tengo esa
Sí.
chispa de decir, necesito aprender de diversos temas. Y fíjate, emprendí al principio, bueno, empecé como community manager, social media manager, porque fue en lo que empecé a formarme. Y la cosa, bueno, pitaba medias. Tenía clientes tóxicos y bueno, no llegaban los clientes buenos, que eso a veces es complicado. Supongo que nos pasa a todos.
Sí, no, nos pasa a todos.
Y al final eso lo dejé, empecé, dije, bueno, como no cuadraba la cosa, dije, bueno, voy a ver si me contratan. A ver. Como me preparaba las siguientes entrevistas que fui, me dijeron que estaba sobrecualificada para el puesto.
Suele pasar, ¿no? O tienes muy poca
Y dije,
experiencia o tienes demasiada.
sí.
Aclárense, señores.
Más que la experiencia, era los conocimientos. Yo he llegado a la conclusión, con los años claro, vas aprendiendo, y dices tú, jolín, no era solo por la experiencia. Era porque yo allí fui siendo emprendedora y dirían, bueno, esta igual nos abandona. Y también porque, claro, yo seguía estudiando, seguía formándome, evidentemente, claro, estaba sobrecualificada porque no me podían dominar. No era una junior en formación. Entonces, claro, sabía demasiado, yo creo. Entonces,
Sí,
bueno,
muchas
ahí
veces buscan
dejé.
a una persona senior pagándole lo de un junior, entonces no acaba de cuajar. Como,
Claro, y
vale,
al
ves
final.
el sueldo y dices tú, vale, están buscando un junior, y luego resulta que están buscando un senior, pero le quieren pagar como un junior, pero luego si les viene un senior y les quiere cobrar lo que cobra, le
Al
dicen que no,
final,
que está sobrecualificado.
claro.
A ver.
Al final realmente no sabes qué te piden. Y yo, bueno, después de las
Milagros.
experiencias dije, bueno, pues voy a seguir emprendiendo. Dejé, digamos, lo de community manager porque no era algo que me llenara. Y ahí, bueno, pues me empecé a formar en redacción de contenidos y en copywriting. Y empecé a hacer servicios de copywriting y redacción de contenidos. ¿Qué pasó? Que tenía más, tuve suerte en el sentido de empecé más de redacción de contenidos. Yo siempre me defino ahora bien. Yo también soy copywriter. Yo sí hago, te puedo hacer servicios de copywriting. ¿Qué pasa? Me encuentro más cómoda con la redacción de contenidos porque es lo que más he hecho. Entonces, claro, ha llegado un momento que yo ahora pues estoy haciendo un pivotaje y estoy centrándome más en la redacción de contenidos que al final es lo que me llena.
O sea, al final hay que centrarse en lo que te llena. Yo, bueno, creo que
Sí.
todos empezamos tocando un poco de todo y al final decimos, bueno, lo que más me gusta es esto, ¿no? Yo me acuerdo que empecé y,
Sí.
bueno, cuando empezaba, pues tocaba también redes sociales, tocaba, editaba imágenes, editaba vídeo, editaba de todo, ¿no? Y ahora me he centrado y ya me centro en la parte web. Sí que sigo editando vídeos, estoy en algún canal de YouTube,
Sí.
pero digamos que es comparado con lo que suelo hacer y lo que me da de comer, es un poco anecdótico, ¿no?
O sea, al final, pues te vas pivotando y dices, bueno, pues al final, esto es lo que me gusta, esto es lo que me contratan. Y acaba decidiendo la vida por ti.
Sí,
Porque
muchas
fíjate,
veces yo te
yo
dirijo.
empecé como copy generalista, porque yo cuando me formé, yo me he formado con varias, he hecho varias formaciones de copywriting, y en la primera me dijeron, te tienes que especializar. Y yo dije, ostras, ¿especializar en qué? Claro, yo dije, bueno, pasó por mi cabeza y decir, bueno, finanzas y contabilidad puede ser. Pero luego dije, no, no, ¿cómo voy a ese sector, a esos sectores? Si yo es que yo huí, yo no quiero saber nada. Y empecé como copy generalista para aprender y ver realmente qué sectores me gustaban. La vida fue la que me fue poco a poco diciendo, bueno, pues al final volvemos a las finanzas. Pero me costó tiempo volver a las finanzas. Luego empecé con tecnología porque, bueno, me di cuenta que la tecnología me gusta. Dije, jolín, aquí puedo aportar mucho. Y al fin, y bueno, y luego lo de Web3 dije, es que es finanzas y tecnología, lo junto todo y al final esto queda todo el cuadro estupendo. También me pasó que tuve un cliente que ese ya era de mientras tenía, mientras estaba como comerciante financiero y con lo que estoy haciendo ahora, me llegó un cliente de repente de viajes. Y dije, ostras, qué guay. A mí que me encanta viajar, estupendo. Porque el de viajes pasaba que te dejaba como esa parte de escritura creativa que en finanzas y tecnología no tienes. No tienes como esa licencia creativa de, no sé, es totalmente diferente. Y dije, jolín, con este cliente estuve 2 años y pico, al final, bueno, decidieron no continuar. Así tienen ahora mismo el blog, lo tienen. La última publicación es la mía. O sea que.
Vale, no es que decidieran coger a otra persona, sino que
No, no,
directamente han
no.
quedado ahí colgado.
Decidieron prescindir del blog. Tenían bastante material y al final pues decidieron prescindir del blog, tomaron decisión de la empresa matriz, porque bueno, claro, hay una empresa matriz que es una empresa francesa, y luego, bueno, pues tienen delegaciones pues en España, en Holanda, en varios sitios. Claro, para cada país, pues tenían pues un redactor de contenido que se ocupaba precisamente, pues en mi caso de España, pues yo me dedicaba exclusivamente a ese contenido del blog. Claro, nos mandaron un mensaje a todos, cuando decidieron prescindir de nosotros, nos mandaron un mensaje a todos. Entonces al final, dices tú, bueno, al final no prescindieron solo de mí, prescindieron del resto de compañeros de Europa.
Sí, un poco, bueno, no, como lo de mal de muchos, ¿no? Como era, mal de muchos con, consuelo de.
Pues solo de tontos, algo así, sí.
Sí, algo así, ¿no?
Sí,
Pero que bueno, dices
al final
tú,
dices
bueno,
tú,
es una
bueno.
putada también por el resto, ¿no? Pero bueno, no he sido yo sola, no ha sido, no me han echado a mí porque fuera yo, sino que han echado a todos. Entonces, eso
Sí.
a nivel de autoestima ayuda. Aunque
Sí.
sea una tontería y un poco raro, pero.
Hombre, te da rabia no por perder el cliente, sino por el trabajo, porque era un trabajo, pues bueno. Hacías, pues yo escribía. Al final, fueron. Además, tú ya pensabas, tú ya decías, bueno, aquí va a pasar algo raro. Va a llegar un momento que van a prescindir de mí porque empezaron. Cuando me contrataron de primeras, empezaron con muchos artículos. Luego ya fueron bajando. Entonces, ya ahí la cosa, pues ya dices tú, aquí algo raro ocurre que no va a ir
Sí,
tan
cuando empieza a
parejo.
bajar mucho la cosa, vas viendo y diciendo tú, aquí en algún punto igual bajan, igual dejan de contratar
Reduce,
o
reduce total.
reducen personal o algo va a pasar aquí,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Lo raro
Pero
fue que fuera todo a ir ya directamente, venga, todos fuera.
sí, bueno, al final te prescinden de lo. Claro, prescinden de los externos. Quedan con los de la empresa y con los externos te dicen bye bye y listo.
Se quedan con los
Decisiones de
becarios.
empresa, oye.
Sí, no siempre son muy acertadas, pero bueno.
Sí, que con los freelance y con los becarios al final pasa lo mismo. Cuando tienen que prescindir de alguien, es de quien prescinden.
Y bueno, ya hablando un poco de experiencias y demás, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando ahora mismo? Tanto, bueno, en el mundo del copywriting como emprendiendo como tal, porque.
Lo primero, que tenga cuidado con los clientes tóxicos. Eso es lo primero.
Súper
Eso,
importante.
muy importante, porque al final. Tú vas viendo esas banderas rojas que tú dices, uy, este cliente va a ser que no es lo que necesito en este momento. Tú al final hombre, te vas a equivocar. ¿Por qué te vas a equivocar? Sobre todo de primeras te vas a equivocar. Y según vayas adquiriendo experiencia, pues al final te vas a dar cuenta de esas banderas rojas. Otro consejo. Focalice.
Espera,
Porque
que
al final.
se ha perdido un poquito.
Que no ofrezca 50.000 servicios. Que se focalice. Pues que empiece con uno o dos. Y luego, bueno, pues que vaya viendo. Que al final, ese error lo cometemos muchos cuando empezamos. Que decimos, bueno, pues copywriting, redacción de contenidos, no sé qué, no sé cuánto, tal. 50.000
De
cosas.
todo.
Y al final, de todo. Parece ser en mi caso, una mujer orquesta. Y al final, el tiempo es el que es. Y otro consejo muy importante, que elija una red social. Una, que se centre en una sola. Que luego, si quiere tener alguna más, bueno, puede ser. Y si se puede centrar mejor en LinkedIn, que es una red social que tiene muchísimas oportunidades, ya no solo a nivel de que puedas conseguir clientes, sino a nivel, bueno, pues de contactos, de interactuar con la gente, conoces muchísima gente y al final, bueno, ojo, lo que no puedes hacer es estar en LinkedIn de observador. Tienes que interactuar. Que
Claro,
muchas
creando
veces tú cuando
contenido e
estás
interactuando, claro.
creando contenido, dejando comentarios a la gente y bueno, estando presente.
Tengo que comentaban
¿Y
por
qué?
algún lado de recomendación, ¿no?
Dime.
De ir comentando en publicaciones, pero no solamente, ¿no? El otro día estaba en una masterclass de Alex Jules, que está centrado, por ejemplo, en Twitter, y no comentar en plan, ¡ay, qué chulo el post! No, poner algo que aporte a la gente que lo está leyendo, ¿no? Si es, por ejemplo, una persona que tiene más seguidores que tú y es del mismo sector, pues crear una conversación que sea interesante, algo. O sea, es que no sea me gusta mucho tu contenido, sino que sea algo que, digamos, que genere una conversación o que sea algo más para que la gente que sigue a esa persona, que es un poco, no
Claro.
sé, en algunos sitios le llaman robar seguidores, entre comillas, ¿no?
Sí.
Crear una conversación que sea interesante y digan, oye, pues voy a echar un ojo al perfil de esta persona y luego tener el perfil. De tal forma que, bueno, yo lo tengo medio pendiente, ¿no? Pero tener un perfil que llame la atención, ¿no? O sea, es que la foto
Que
y la
crezca la
portada
persona.
no sean todo lo contrario a lo que quieres transmitir y luego que el mensaje que tengas en la descripción, pues
Sí.
transmita ya, o sea, sea interesante, ¿no? Para que digan, oye, pues voy a seguirlo o voy a tal. Y que estén relacionado con lo que vas comentando, porque claro, si de repente estás hablando de fintech, pero luego llegan a tu perfil y miran perritos, es como, bueno, pues igual esta persona no está con fintech. Sin embargo, si estás hablando de fintech, llegan y dicen, pues tengo una newsletter en la que voy compartiendo consejos o tal. Dicen, ah, vale, interesante, pues voy a buscar la newsletter y me voy a suscribir.
Claro, al final tú cuando dejas comentarios no sabes quién te va a leer. Si le gusta lo que el comentario que has dejado, lógicamente va a ir a tu perfil. Si va a tu perfil y le interesa, pues o bien te sigue o bien te sigue y te conecta. O sea, al final, porque muchas veces pasa que no te conectan. Si tú tienes un perfil de creador, solo te siguen. En cambio, otras veces te siguen y te conectan, depende de la persona.
Sí, ahora tengo puesto perfil de creador desde hace un tiempo y claro, mucha gente le da a seguir pensando que te va a conectar, pero luego otra gente le da los tres puntitos y le da a conectar, que es también lo que suelo hacer yo muchas
Claro,
veces, a no ser que sea
sí, que
alguien que tenga mucha audiencia.
el truco está ahí, porque tú cuando das a conectar, automáticamente ya le hace seguir a la persona.
Sí, por eso normalmente te sale, te sigue y te ha invitado a conectar. Y si no
Sí.
aceptas, mínimo te está siguiendo.
Sí.
Bueno, muchas veces, a no ser que tengas ahí una audiencia muy grande y vayas en plan creación de contenido y no tal, en LinkedIn normalmente ya. Yo raro que, bueno, si veo que es una persona que tiene muchísimos seguidores y ya seguramente ya no le va a dejar ni siquiera a LinkedIn tener más seguidores, pues sí que si me interesan sus publicaciones, le doy a seguir. Pero si no, por lo general, lo que hago es darle a conectar. No me molesto en darle a seguir, ¿no? Directamente conecto si me interesa.
Sí. Y luego el otro consejo, pues que hagan el email marketing, que tenga una base de datos. Porque claro, tú en el momento, si pasa algo, pasa una hecatombe y cierran todas las redes sociales, los contactos desaparecen. En cambio, tú, si tienes una base de datos con los emails, evidentemente, pues ya tienes ahí unos contactos.
Sí, claro, porque si lo centras todo en LinkedIn, en YouTube
Claro.
o en lo que sea, si esa empresa por alguna razón, ya no que deje de existir, que también puede ser, sino que a lo mejor pues por cualquier razón te bloquean o te limitan la cuenta, cualquier cosa,
Sí.
y te quedas
Nunca
sin
sabes
todos
lo que
los
va a pasar.
contactos. Tienes que tener
Nunca, sí.
un
Nunca
backup.
sabes lo que va a pasar. Y claro, tienes que estar previsor. Nunca sabes lo que va a pasar en ningún momento.
Sí, tal cual. Entonces, en LinkedIn creo que tiene una opción, por ejemplo, de exportar los contactos. Entonces,
Sí.
cada X tiempo puede ser interesante darle a exportar contactos para tener esos mails. Pero bueno, de todas formas, como el tema de mandar mails es un poco relativo, o sea, lo suyo es que tengas una newsletter que le hayan dado a acepto que me mandes
Sí,
mails,
sí.
porque claro, con los de LinkedIn como mucho puedes ir mandando mensajes uno a uno diciendo, oye, mira, que me han cerrado el canal. Y digo, bueno, el canal. Es que yo mucho en temas de
Sí.
YouTube y Telegram y tal.
Bueno, pero te puede pasar igual en YouTube. O sea, al final, te puede pasar en cualquier sitio.
Sí.
Pero sí,
Si no
claro,
es
tú
una
cuando le
plataforma
das.
propia.
Claro, tú cuando haces. En lo que dices tú, en el caso de una newsletter, a ti te dan el permiso de que te dan ese mail. En LinkedIn es que tienes que pedirle tu permiso, en plan, oye, que es que me han cerrado mi perfil, te
Claro.
mando este mail precisamente para confirmártelo.
Y si tienes, como en mi caso, creo que son 4.000 y pico contactos, pues ponte tú a mandar un mail, ¿sabes?
Uno
Uno a
por uno.
uno, 4.000 mails. Te va a acabar baneando Gmail, fijo.
Sí. O te dicen los contactos que es un spam, que también puede ser. O sea que
También,
al
también.
final.
Sí, ya es difícil que de primeras no te mande a spam si mandas un mensaje así a mucha gente. Pero ya como lo mandes a 4.000 personas, voy a decir yo cómo queda, ¿no? Sí, porque no puedes hacer email masivo. O sea, eso. O sea, yo lo de la newsletter, por ejemplo, sí que es algo que tengo pendiente. Y tengo pendiente, mira que me llevan diciendo, o sea, no sé cuánto tiempo llevo viéndolo, pero a lo mejor 10 años por lo menos, que llevo viendo gente que dice, móntate una newsletter, tengo una base de datos. Y yo un poco pues tengo la gente que me sigue en LinkedIn y lo total. Lo bueno que el podcast, en este caso, está en mi web y el feed está en mi web. Entonces no estoy dependiendo de un tercero, sino que
Sí,
está,
sí.
al estar todo en mi web, pues bueno, quieras que no, la gente que me sigue, que está escuchando este podcast, pues va a seguir escuchándolo, aunque imagínate que, no sé, cierra Spotify. No pasa nada, está iVoox, está Google Podcast, tal, cierra cualquiera de los otros, siempre hay algo. Y malo por malo, si no, pues siempre pueden venir a la web y alguna opción tendré, ¿no? De pondré un reproductor o lo que sea. Que cierra
Sí.
YouTube, pues no pasa nada. Si no está el vídeo, está el audio. Si no está el audio, está el vídeo. Y si no, pues
Bueno,
ya lo subo yo.
y
Da
si
igual.
lo subes a otra plataforma o en la web, o sea que por
Sí,
recursos hay suficientes.
pero el feed está ahí. En algún punto lo haré, pero claro, no quiero tampoco hacer una base de datos de nada, ¿no? De cuando lo haga, pues ya haré una newsletter y lo tendré creado. De momento, pues estoy centrándome en podcast y, bueno, en vídeo y en audio, claro. En este caso. Y bueno, pues no sé si quieres comentar algo más de tus servicios o alguna experiencia personal o, bueno, en este caso, no sé si tienes familia. O sea, bueno,
No,
si tienes.
no tengo hijos. El único hijo es literario. Que esos también se consideran hijos.
Si no, que lo que dicen un lanzamiento, que es como este lanzamiento ha sido como un parto,
Sí,
¿no? O si
a mí
tienes
siempre.
pareja o vives con tus padres o algo.
Sí, tengo pareja. A mí sí, mira, a mi madre le preguntan muchas veces, porque claro, yo tengo los años que tengo. Y me echan menos años de los que tengo. Y digo yo, bueno, son los años que tengo los que pone el carné. Yo no me considero los años que tengo. Mira, yo tengo 36 años. La mayoría de la gente, me pasó todavía hace unos días, tuve una reunión para una colaboración. Y la chica con la que hablé me dice, ostras, pues yo te he echado 27. Y digo yo, ostras, pues tengo casi 10 más.
Sí, no, la verdad que parece bastante más joven que 36. Yo tengo
Y
32 y siempre me echan más.
cuando, no, pero cuando se lo dije, le dije, mira, una cosa es la edad que tienes en el DNI, que es la edad que te toca. Y evidentemente, ahí no puedes mentir. Y otra cosa es la edad con la que te consideras tú. Mira, yo me considero que tengo 25 años más 11 de experiencia. Y dirás tú, ¿por qué 25? Yo es que lo considero como si tuviera 25, pero los otros años pues vas sumando a la experiencia, pues lo que vas aprendiendo, lo que te va ocurriendo. Pero yo dije, yo me planto los 25. De espíritu es como me considero.
Sí, bueno,
Luego,
que al
pues
final
bueno.
yo, por ejemplo, empecé a trabajar a los 26 y se me ha pasado volando, entonces casi como si te hayas quedado en eso, ¿no? En los 25 o 26, y
Claro.
luego el resto ha sido como experiencia laboral.
Al final, la edad es una actitud. Mira, yo conozco una señora que tiene 72 años. 72 años, no los aparenta. O sea, aparenta 60 y pocos. Es una persona con una vitalidad, o sea, claro, mucha gente la aparenta a los 60 y pocos, porque es que es lo que imprime, es lo que traslada, es lo que al final es la esencia que tiene ahí. Claro, en mi caso yo creo que debe pasar lo mismo porque siempre me he hecho menos de 30 y yo no puede ser. Los tengo, como digo yo, tengo más de 30 en el carnet de mentalidad y de espíritu, soy más joven. Entonces al final yo creo que eso lo transmites.
Sí, tal cual. Hay un punto medio, ¿no? Los 25 están bien, yo creo. Sí.
Sí,
Es una
es una
buena
edad
edad.
buena.
25 más IVA tenemos.
Claro, 25 más algo, va sumando.
¿Y o sea, qué tal llevas el tema de conciliar? O sea, de conciliar trabajo con vida personal, tanto con tu pareja como con amigos, también con tus padres, si fuese el
Bueno,
caso.
yo me tuve que poner un horario, porque yo trabajaba más horas de las que debía, que nos pasa a todos los emprendedores.
Siempre nos
Y
pasa.
al final, bueno, pues lo que he hecho, yo toda esa semana voy a una actividad que es Tai Chi, y claro, voy a las 6:30 de la tarde. Entonces, claro, a las 6:30 yo ya tengo que estar en Tai Chi, no puedo llegar tarde. Entonces, bueno, los días que voy a Tai Chi, yo cierro chiringuito, como que dice, bueno, la guarida, en este caso, yo aquí digo que estoy en una guarida. En mi caso, la guarida de las palabras, yo considero que es como si estuviera en una guarida, aunque sea un despacho. Para mí es como mi guarida secreta. Yo cierro la guarida, a las 6 menos cuarto ya esos 2 días dejo de trabajar. Luego, el resto de semana, bueno, pues trabajo hasta las 7, 7:30 de la tarde. Paro a com Lógicamente,
Pero
pues tengo un descanso
¿trabajas en plan
de.
jornada partida o...?
Sí, trabajo jornada partida. Descanso para comer 2 horas y bueno, luego sigo trabajando.
Y
Y
luego el
luego,
fin de
pues.
semana te lo tomas libre, ¿no? En este caso, o...
Los viernes por la tarde me los tomo libres y los sábados. Luego, los domingos, alguna cosa hago por las mañanas. Pero bueno. No su suele ser a nivel de negocio interno. Pues aprovecho para alguna formación o aprovecho para. Pues por ejemplo, si me toca grabar podcast, el episodio del podcast, yo tengo un podcast que empieza ahora la cuarta temporada en octubre.
¿Cómo se llama?
Si me toca El alma de las palabras.
El alma de las palabras. Está
El
chulo.
alma de las palabras. Y ya ves que la guarida es la guarida de palabras. O sea, al final es todo. Todo llevo palabras por algún lado. Claro,
Sí, se
porque.
ve por ahí que tienes bastantes libros también, ¿no? O sea, así a ojo se ve que te
Sí.
gustan los libros.
Y uno de mis mensajes favoritos. Fíjate, este mensaje lo recorté de un periódico de la Semana Negra, que es un festival que se celebra aquí en Gijón. Y dije, ostras, este mensaje es estupendo. Voy a cortar y lo voy a poner ahí, que queda estupendamente. Y además, digo, es que me representa totalmente.
No, sí, lo primero que me llamó la atención cuando conectamos fue justo ese mensaje, porque está ahí en grande,
Sí.
¿no?
Sí, además son letras mayúsculas que se ven, vamos, estupendamente, mejor imposible. Bueno, y el libro también por ahí. Y es que al final yo siempre digo que la literatura en general, no solo la escritura y los libros, al final las palabras son mi pasión. Yo los libros es una cosa que yo, como hablé de libros, llega un momento que quedo sola. Uno de mis sitios, además, yo siempre digo una cosa. Si me pierdo y me tienen que ir a buscar, hay
Estoy
dos
al lado de un
sitios
libro.
fijo que me encuentran. Uno es al lado del mar y otro es donde haya libros. Puede ser una biblioteca o una librería. En cualquier sitio donde haya libros, bueno, o un café de librería, también me sirve. Donde haya libros, yo voy a, ahí me encuentro fijo. Y en el mar. En el mar porque, bueno, me relaja. Bueno, me relaja incluso a veces cuando está en, como digo yo, en marabunta. A mí me relaja porque digo, yo soy una persona. A mí muchas veces me dicen, es que tú eres como un torbellino. Yo soy una persona pues, muy activa, muy. No paro quieta. Entonces, muchas veces cuando veo el mar así, digo, jolín, es que padezco yo. Es la vida. Digo, el mar, al final, el mar, pues está expresando un estado. No deja de ser como las personas que vivimos estados, tenemos emociones, pensamientos, sensaciones. Al final, no somos lineales. El mar no es lineal. Por lo tanto, bueno, al final, bueno, pues nos podemos sentir en cierta medida identificados.
Sí, por ejemplo, a mi pareja le gustan mucho los libros también y el mar le relaja muchísimo. Entonces, pues muchas veces, pues a lo mejor vamos a, bueno, por aquí, lo bueno es que estamos cerca de la costa, entonces pues a lo mejor nos vamos a
Sí.
Muros o a algún lado que tenga así y tal, o incluso a la playa, ¿no? Para escuchar el mar y le relaja bastante. La verdad que es un sonido muy
Claro,
relajante.
yo vivo a 15 minutos del mar. Vivo a 15 minutos de la playa, o sea que
Sí, yo también.
si necesito bajar a la playa, el mar está ahí al lado. O sea que no tengo problema.
Que para la gente que estaba pensando, yo ahora digo yo, claro, esto es un podcast también, o sea, está en vídeo y se sube a YouTube, pero para la gente que no está viendo el vídeo y está escuchando el podcast, lo que pone es un libro, es, ostras, ahora claro, no te veo porque estoy aquí en vista de
Un libro es un arma cargada.
eso, un libro es un arma cargada. Que creo que no es la primera vez que lo veo, pero es como, ¿no? Como las palabras no son inocentes y estas cosas, pues también.
Es de una frase. Lo que pasa es que no me acuerdo. Estoy pensando de quién era, porque es de una frase de alguien. No me acuerdo de.
Sí, lo
Sí,
escuché hace
eso
tiempo.
es de un extracto de Fahrenheit 451.
Ah, vale.
Que dice, es que lo he buscado en internet, porque no me acordaba ahora. Dice esto. Un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Claro, es de Fahrenheit 451. Claro. En la Semana Negra dejaron solo un libro es un arma cargada, porque claro, tú cuando ves eso, pues evidentemente te traslada a muchas situaciones. Porque puede estar cargada de sensaciones, sentimientos, de insultos,
De
de
todo.
diverso.
Genial, pues no sé si nos quieres comentar alguna cosilla más. Si no, dinos dónde te podemos encontrar, redes sociales, página web.
Bueno, mi hijo literario, por si no lo ven en YouTube, en vídeo, lo voy a decir, por si lo quieren. Por lo menos, si no es comprar, echarle un vistazo. Se llama Retazos de una vida.
Es casi como es casi como la canción de Celtas Cortos de Retales, pero retazo, ¿no?
Sí. Bueno, hay dos canciones, una de Celtas Cortos y otra de Revólver, que llevan dentro de las canciones, llevan una palabra, llevan esas palabras. Entonces, bueno, al final, bueno, este libro lo que plasma son retazos de una vida, son pequeños relatos de la vida en general, ya sea de algo de esperanza, de amor, de, bueno, es lo que pretende, hablar de eso, de la esperanza, de la tristeza, de la valentía, del amor, de la vida en general, que es así.
¿Y cuándo escribiste el libro?
El libro se publicó en 2018.
Antes del confinamiento.
El libro, sí. El libro fue un. fue una promesa que hice a una persona, lo pone en el libro, a una persona muy especial para mí que ya no está. Y bueno, fue una promesa que hice cuando era pequeña. Y bueno, y lo escribí. Bueno, el primero de muchos. En teoría, debería tener 5 libros. Pues, en teoría, no los tengo. Las ideas están ahí, pero
¿Cuánto
es
tiempo
que
tardaste en escribir el libro? ¿O en sacarlo? Vamos,
es
desde que
que
empezaste a escribirlo hasta que lo sacaste.
un año,
Ah, bueno.
tardé un año porque, bueno, son relatos que fui escribiendo en una red social, luego junté varios y, bueno, fui escribiendo, fue un reto que me puse durante un año de escribir todos los días y gracias a eso, bueno, pues, publiqué este libro. Fue por lo que lo lancé. Los otros 5 libros que están ahí, previsiblemente, están ahí. No
A
están
ver,
algún.
con
Claro.
25 más IVA, aún tienes tiempo para escribir muchos libros.
Sí. Sí. Lo que pasa es que al final, bueno, pues la vida te va llevando y te centras más. En mi caso, me centré más en el trabajo para clientes que en el. Al final, los libros, si no eres bestseller, o no firmas un contrato con una editorial súper grande,
Sí.
los libros, no te, vivir de los libros, o bueno, o autopublicar, vivir de los libros no
Muy
te renta.
complicado.
Tú ves los derechos de autor, lo que cobras, y el porcentaje que tú cobras de como autor, el porcentaje que se lleva el resto, dices, ¿cómo puede ser posible que se lleven más pico los otros? Que yo, que soy el creador o creadora del libro, que yo me lo he currado, lo he tenido que escribir, lo he tenido que editar, corregir, todo. O sea,
Sí,
y
no,
te llevas
pero pasa. O sea, al
un
final es
porcentaje
eso
más
que dice de
pequeño.
todo el mundo que veo, bueno, no sé que sea, hay gente súper top, ¿no? Bueno, súper top
Sí,
de
sí.
decir top de ventas, ¿no? No
Sí,
gente
sí,
súper top,
sí.
hay mucha gente que es súper top, ¿no? Que nos está ganando la vida con el libro porque, bueno, cuando lo metes en editorial se llevan tanto porcentaje que al final
Sí,
tú
sí.
del libro ves unos poquitos euros. O sea, no es que te
Sí,
lleves
sí.
esos 20 o 30 euros que cuesta el libro, no. Es
¿Qué va,
que
qué
te
va?
llevas unos euritos de nada, porque sí,
Te llevas
vale.
un porcentaje mínimo.
Te dan. O sea, para lo que sirven es para tener, digamos, para hacer marca, ¿no? O sea, para tener autoridad de marca. Para decir, pues tengo este libro que ha vendido tanto y tal, y para que la gente lo vea en las librerías y diga, oye, pues tiene un libro, pero realmente vivir de libros es muy difícil.
Es muy
Solo te lo
complicado, sí.
autopublicas y te va bien. Genial, pues. Uy, que se te ha ido. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Beatriz.
Sí, me pueden encontrar en LinkedIn, que estoy bastante activa, como Beatriz Fanzón, y en mi página web, beatrizfanzón.com.
Genial. Vale, pues nada, os invito a dejar en la comunidad de Discord, decir qué os ha parecido la entrevista y también si necesitáis ayuda con vuestro proyecto, tenéis alguna duda o queréis conectar con gente, también lo podéis comentar por ahí, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por pasarte por aquí, Beatriz.
Muchas gracias, un placer.